Ser podcast.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Estamos empezando el 45 RPM de esta semana con uno de los bajos, si no el bajo más reconocible de la historia del pop. Max Pradera, buenos días.
Buenos días.
¿Quién toca este bajo?
Lo toca un señor llamado Herbie Flowers, que en el año 1972 era un músico de sesión londinense al que llamaron para grabar un disco de un tal Lou Reed, no sé si te suena. El disco se llamaba Transformer, lo producía David Bowie, y Herbie Flowers no tenía ni idea de que iba a entrar en la historia de la música. El tipo fue a grabar, cobró su tarifa de sesión, que era ridícula, eran unas 12 libras esterlinas de la época, y se fue a su casa. Así funcionaba el negocio.
12 libras, que son unos 200 euros, más o menos,
sí,
de ahora, ¿no?
Sí, sí.
Por uno de los bajos más famosos de todos los tiempos, barato.
En realidad cobró el doble, porque Herbie Flowers era muy listo. Entonces, cuando llegó al estudio, propuso tocar la línea de bajo dos veces, una con contrabajo acústico y otra con bajo eléctrico. Entonces, según el convenio sindical de los músicos de sesión británicos, tocar dos instrumentos distintos en la misma canción contaba como doble sesión. El productor le dijo que sí y Herbie se embolsó 24 libras en lugar de 12. Y la canción se llamó Walk on the Wild Side.
There was Lou in the control box.
Y allí estaba Lou en el control de sonido. Y cojo mi contrabajo acústico porque soy un viejo contrabajista. Y siempre cojo ese porque prefiero tocar ese en vez del eléctrico. Pero siendo un viejo jazzman, pregunté, ¿puedo intentar algo? Y entonces doblé el bajo acústico, un intervalo de décima por arriba. 10 notas por arriba de lo que el bajo acústico estaba haciendo.
It's quite a distinctive sound.
Y es un sonido muy distinguible.
Sounds stupid.
Suena estúpido, ¿verdad?
But when you combine that,
pero cuando lo combinas con el otro bajo, la cosa coge un aire distinto.
It takes on another character.
Qué bueno. Hoy, por tanto, vas a hablar de grandes músicos de sesión, intuyo, los fontaneros del rock. Los llaman. ¿Cómo se te ha ocurrido el tema, profe?
Pues le tengo que dar una vez más las gracias a Rafa, porque la semana pasada volvió a insistir en su error, que Manolo y Ramón habían grabado su disco fallido Londres 70 con Ian Anderson como música de sesión. Y vamos, ya es el hazme reír. Hay hasta un jingle sobre esta gamba.
A ver.
Pana, panadero, está en un error. Le ha comprado el cuento a Ramón. No contrasta fuentes y se ha vuelto a equivocar. Y al ser tan soberbio se niega a rectificar.
Claramente tienes demasiado tiempo libre, ¿no? Tienes que escribir algo así, ¿no?
Bueno, ahora sale mi memoria, por cierto.
Tú te empecinas en que Ian Anderson de Jethro Tull no participó en ese disco. ¿Por qué?
Porque es que Ian Anderson jamás fue músico de sesión ni para Manolo y Ramón ni para nadie, ni un solo día de su vida. Ian Anderson era el líder de Jethro Tull, un grupo que en 1969 había colocado Stand Up, el álbum Stand Up, en el número uno en el Reino Unido. Rafa sigue emperrado con una sola fuente, las memorias de Ramón Arcusa, soy un truán, soy un señor. Ramón Arcusa, un name dropper profesional, sigue empeñado en que Anderson abandonó por unas horas su condición de estrella del rock británico para echar una manita por 12 libras a un dúo que había tenido que cambiar de nombre, dejar atrás el de dúo dinámico, llamarse Manolo y Ramón, precisamente porque su carrera había tocado fondo en España, ¿no? Para grabar un disco que fue un fracaso. O sea, Rafa maneja una sola fuente, la entrevista de autobombo de Ramón Arcusa en FM. el estándar mínimo del periodismo es dos fuentes. Para una afirmación tan insólita como esta, yo pediría tres, pero Rafa, ni una. Es que no le tiembla la voz.
Pero tengo que decir que, sin embargo, tú mantienes a Rafa de colaborador en 2x4, que es ese programa, el pelotazo del verano pasado.
¿Qué? Vamos a ver. ¿Cómo que?
Rafa, no te toca a ti.
Javier, perdóname.
No te toca a ti.
No. Estoy de paso aquí, vengo a hacer una cosa a la ventana. Max, te está manipulando. Pero, no entres en su juego. ¿Cómo que colaborador? El pelotazo del verano es un programa que
lo que más te molesta. ¿Puede alguien, por favor, sacar a Rafa del estudio?
Seguridad.
Fuera.
Tiene miedo, Rafa, porque sabe que nuestro programa va a ir mejor. Bien. Es cuestión de tiempo que esta sección haga.
Paqui, por favor, saca a Rafa.
Eso es verdad.
Paqui. Paqui, no me hagas esto. Paqui, es un momento, Paqui. No, una cosa es que me des entrar falsa y otra. Es un momento, de verdad.
Que fuera.
Max, piénsalo. El amigo tú y yo. Los tres sudamericanos. Jorgito, Juanito y Jarmito. El bueno, el feo y el malo. Piénsalo.
O sea, ¿has visto?
Un abrazo, Rafa.
De todo lo que has dicho, lo que más le ha molestado es que le llames colaborador.
Es que Rafa es mi Watson particular. Sherlock Holmes le dice a Watson en El perro de los Baskerville: usted carece de luz propia, Watson, pero tiene algo que yo valoro enormemente. Es usted un conductor de luz. Sus errores me estimulan. Pues aquí pasa lo mismo.
Nos estamos alejando del tema. Oye, vamos a hablar de los fontaneros del rock, de los tipos que llegaban con su maletín de herramientas, arreglaban un poco las cañerías, cobraban muy poco, ¿cuánto decías? 12 libras.
¿Sí?
Y luego se iban a casa.
It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go.
El gran David Bowie en Life on Mars es una de las grandes canciones del siglo XX. Ahora me vas a decir que el piano también lo toca alguien inesperado.
El piano de Life on Mars lo toca tu amigo Rick Wakeman. Okay. El mismo Rick Wakeman que un año después sería mundialmente famoso como teclista de Yes, el grupo de rock progresivo. Pero en 1971, cuando Bowie grabó Hunky Dory, Wakeman era un joven de 22 años que se ganaba la vida pues yendo de estudio en estudio tocando lo que le pedían. Y lo que le pidieron ese día fue acompañar a un tipo con el pelo naranja que tenía una canción sobre una chica aburrida y un marciano.
Y Rick, o Wakeman, no sé cómo llamarlo. Para
sí,
mí
tú le puedes llamar Rick, sí.
¿Sabía lo que estaba grabando o no?
Lo ha contado muchas veces, que si era consciente de que aquello era algo especial, como especial fue lo que grabó ese mismo mes, marzo de 1971, para Cat Stevens, el piano de Morning.
La mejor intro de la historia. Cómo sienta la base de la canción, ¿eh? Bueno, después de esta maravilla instrumental de unos pocos compases, vamos a ver con quién se ha cruzado esta semana el amigo secreto.
Está siendo un invierno largo y triste. Por eso quiero cerrar con una canción que nos dé algo de esperanza, aunque sea en sueños.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoo who's like getting in trouble. Like sheet and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things.
Y no me refiero a esta interpolación que la cantante Ariana Grande hace sobre un tema que todos reconocemos de la película Sonrisas y Lágrimas. Aunque Julia Andrews cantaba que sus cosas favoritas eran pues un atardecer, la naturaleza, una gota de rocío sobre una rosa. Y Ariana dice que lo que le gusta son los diamantes de Tiffany's y vivir a todo lujo. Bueno, un cambio de paradigma. En cualquier caso, el tema que estoy tocando por abajo, que se llama Seven Rings, pertenece a uno de sus grandes éxitos. Esta chica, que desde muy pequeña empezó a destacar, participó en series y se convirtió en un ídolo del pop, batió récords, tuvo hasta 5 números unos seguidos, récord que le ha sido recientemente arrebatado por Billie Eilish. Pequeña de estatura, pero gigante como artista. Algo que también le ocurría a la cantante que hizo famosa la canción con la que hoy cerraremos. Pequeña de estatura, pero gigante como artista. Y me refiero a Judy Garland. Y hay otro nexo de unión entre las dos. Y es que Ariana, como seguro sabéis, es una de las coprotagonistas de Wicked, el musical llevado recientemente al cine y que resulta ser una precuela del Mago de Oz. Pero antes de ir con Judy, quiero recordar un acontecimiento que marcó tristemente la vida de Ariana. y me refiero al atentado terrorista de mayo de 2017 en Manchester, en uno de sus conciertos, donde hubo 23 fallecidos y cientos de heridos. Esto la marcó psicológicamente. Hubo un concierto luego, conmemorativo, en el que Ariana interpretó la canción con la que hoy vamos a cerrar. Y es que es un tema que pertenece al acervo cultural de Occidente y mundial. Se grabó en 1939. Estuvo a punto de no utilizarse para la película El Mago de Oz. Pero el empeño del productor y de parte del elenco hizo que la escena donde aparece permaneciese en la película, aunque le recortaron una estrofa. Y es que es un momento mágico en la historia del cine y en la historia de nuestra civilización. Judy Garland, que por entonces tenía 16 años, había firmado un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer cuando ella solo tenía 13 años. Allá las llevaban a una escuela especial para artistas y ella se veía como el patito feo. Claro, que iba a clase junto a una niña que se llamaba Ava Gardner y otra que se llamaba Elizabeth Taylor. Ya me dirás qué haces. Encima había escuchado al presidente de la Metro llamarla pequeña jorobada en una ocasión. Imagínate, eso no sienta bien, y menos en la adolescencia. Pero ella era una gran artista, una gran intérprete y una excelente cantante. Y aunque estuvo a punto de no protagonizar la película, hizo una magistral interpretación de la canción y fue el espaldarazo definitivo para una película icónica. Os recomiendo que le echéis un vistazo a su biografía. Realmente merece la pena. Supongo que a estas alturas ya sabéis que voy a cerrar con Over the Rainbow, una canción que tiene cientos o tal vez miles de versiones, compuesta específicamente para la película, por Harold Arlen y con letra de Jeep Harbour, ganó el Oscar a la mejor canción y se ha convertido con el paso del tiempo en una especie de vino añejo al que todos nos gusta paladear. Damos un salto en el tiempo, 1988, son las 3 de la mañana y un pedazo de músico, y nunca mejor dicho, llama a su productor: quiero ir al estudio, que tengo algo que quiero grabar. ¡Wow! Pero ¿tú sabes la hora que es? No, vamos, vamos, que es, lo tengo, va a ser un momento. Se trata de Israel Kamakabibole, más conocido como IZ, un joven y prominente músico que tiene una voz deliciosa y que es un maestro con el ukelele. Le ponen un par de micros y hace una sola toma. Será la versión más exitosa de la canción junto a la de Judy Garland. Yo no tenía hoy un ukelele, lo he hecho con un temple poniéndole cuerdas y guitarra española. Israel murió muy joven. Su enfermedad, obesidad mórbida. Pesaba más de 300 kilos, pero tenía una voz deliciosa y un alma luminosa. Llenó de luz su isla, Hawái, y a continuación todo el mundo.
Qué gran exhibición vocal otra vez del amigo secreto.
Desde luego, dominando el falsete.
Es que no se me va de la cabeza lo de Manolo y Ramón, ¿eh? en la gran fuente que maneja Rafa,
sí.
Una entrevista en FM a Ramón Arcusa. Mira, es que la tengo aquí delante. Dice Ramón Arcusa, tuvimos de músicos de sesión y ni siquiera vienen en los créditos a Jimmy Page. Fíjate, Jimmy Page, que ya había triunfado con Jeff Beck en los Yardbirds y que luego pegaría el pelotazo ese mismo año con Led Zeppelin II. Ian Anderson y... Leo textualmente lo que dijo en la entrevista a Ramón Arcusa. Creo que Elton John.
Creo que Elton John, no estoy seguro, esa es la fuente. Solo le falta decir, a lo mejor también estaban los Beatles, sí, si no me di cuenta.
Haciendo,
¿no?,
coros.
Y curiosamente, de los tres nombres que dropa Arcusa para darse pisto, Elton es el más verosímil que estuviera allí, porque aún no había triunfado. It's a little bit funny,
this feeling inside. Será el primer éxito de Elton John, Your Song, Elton, que antes de ser Elton John era Reginald Dwight, un chaval de Middlesex que tocaba el piano desde los 3 años y que a finales de los 60 se ganaba la vida como músico de sesión anónimo.
Este sí.
¿Quién sabe si para Manolo y Ramón también, ¿no?, tocó para decenas de artistas sin que nadie supiera su nombre?
Otro de los grandes éxitos de Elton cuando era músico de sesión fue con los Hollies, el grupo de Graham Nash antes de Crosby, Stills, Nash & Young, concretamente en esta canción, He Ain't Heavy, He's My Brother.
Ese era el piano de Elton John, lo que se escuchaba. Luego en el 69 conoció a un tipo llamado Bernie Taupin, que resultó ser un gran letrista. Se juntaron. A partir de ahí, Elton John dejó de ser el señor que toca el piano en el fondo del estudio y pasó a ser la persona que llenaba estadios vestido con gafas de 3 kilos, trajes de plumas o disfraces del Pato Donald, ¿no? El recorrido de fontanero a estrella de rock en solamente 3 años. Eran tipos que conocían la música desde dentro, desde las tripas, y que luego usaron ese conocimiento para construir sus propias carreras.
Claro, eso es exactamente lo que pasó con el más importante de todos ellos, el que más sesiones hizo, el que tocó en más éxitos sin que nadie lo supiera y el que luego formó la banda que muchos consideran la más grande de la historia del rock.
Jimmy Page después de tocar con el dúo dinámico, ¿no? En sus ratos libres.
Y su banda Led Zeppelin. A principios de los años 60, cuando tenía 18, 19 años, Jimmy Page era el músico de sesión más solicitado de Londres. Se calcula que participó en más de 90 singles que llegaron al número uno en las listas británicas. 90. Tocó con Them, el grupo de Van Morrison, tocó con Donovan, con Tom Jones, con Shirley Bassey, con la Dave Clark Five. Era omnipresente, pero invisible. Si pones un disco de pop británico de 1963 o 64 y escuchas una guitarra que suena especialmente bien, hay muchas posibilidades de que sea Page.
No me puedo creer que se vaya a terminar tu microespacio, bueno, macroespacio compartido. Recuerdo, la semana que viene vuelve el otro.
Lo sé.
Y no me vayas a hablar de Duane Allman.
Claro, sería un olvido imperdonable. Duane Allman fue quizá con Page el más grande de todos los músicos de sesión de rock y tiene la anécdota perfecta, la de Leila.
Guitarra inconfundible aquí.
Sí, la famosa slide guitar de Duane Allman, y la historia de cómo llegó a tocar en Leila es una de las más increíbles del rock. En el año 70, Eric Clapton estaba grabando en Miami con su nuevo grupo, Derek and the Dominos. Entonces un día alguien le pone en el estudio el disco All the White South de los Allman Brothers, que acababa de salir. Entonces Clapton escucha la guitarra slide de Duane Allman y dice literalmente, quiero que este tío toque mi disco. Lo localizan y Duane apareció al día siguiente, y lo que iba a ser una sesión de un par de horas se convirtió en semanas de grabación porque se picaron, ¿no?, entre los dos, se copiaban los riffs. Leila no existiría sin ese encuentro fortuito.
Pero Duane Allman no era exactamente un desconocido entonces, ¿no?
No, pero tampoco era todavía la estrella que iba a ser, ¿no? Antes de los Allman, Duane se había ganado la vida en Muscle Shoals, Alabama, el estudio más fértil de América. Allí tocó con Aretha Franklin, con Wilson Pickett, al que convenció para grabar una versión de Hey Jude en clave soul, que fue un exitazo, y con decenas de artistas de rhythm and blues. Era el fontanero favorito del sur. Y como sabes, murió en un accidente de moto en 1971 con 24 años, justo cuando el mundo empezaba a saber quién era.
Pues hasta aquí hemos llegado, los fontaneros del rock, inspirado por tu Watson musical, que es el gran Rafa Panadero. Tengo aquí un chiste apuntado, pero no estoy seguro de si quiero hacerlo, ¿no? porque el chiste dice que no me has hablado del instrumento favorito de los fontaneros.
¿El instrumento favorito de los fontaneros qué? ¿Cuál es?
De los fontaneros del rock. La tubería.
Puf, por ese chiste te mereces escuchar hoy por segunda vez al Dúo Dinámico.
Chiste, malo, es un horror. Javi, fino, es el autor. Es un graciosete que nos quiere torturar. Uno de nosotros algún día le va a matar.
Igual elegí un mal día para hablar del Dúo Dinámico. A ver si tiene razón el otro y Ramón Arcusa se lo ha inventado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.